Dios los bendiga. Muy buenas a todos. Y qué bueno que podemos en esta hora bendecir al Señor, hablar cosas buenas de Dios. La palabra bendecir habla de que precisamente nosotros tenemos algo bueno que decir de parte de Dios. Y si yo preguntara en este instante, ¿qué cosa buena tú puedes decir de Dios? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué dirías? ¿Qué bueno podrías tú decir que Dios hace o ha hecho en tu vida? Bendecimos al Señor. A ver, vamos a ver si esto es real. Una pequeña encuesta. A ver, Julio. ¿De dónde te sacó el Señor? Muy bien, él puede bendecir a Dios porque lo ha sacado de un estado y lo ha llevado a algo mejor. ¿Quién más? ¿Quién más puede bendecir al Señor? Sí, transformó tu vida. Muy bien, ¿y Marcela? Bendecimos al Señor por la salvación. ¿Qué dice Coco? Porque eres parte del pueblo de Dios, familia de Dios. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo para...? ¿Sí? Por las bendiciones. Muy bien. Son muchas las bendiciones de Dios. Y por eso que podemos cantar, ¿no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo. En todo tiempo. Todo tiempo es ahora, es mañana, es alegre, triste, en todo tiempo. Bendecir y reconocer que Dios es Dios. Hoy quisiera hacer un pequeño paréntesis a la serie que estamos tratando ya varias semanas sobre la vida de Abraham. El siguiente domingo estaremos hablando de las aflicciones por las que tuvo que atravesar este gran personaje conocido como el padre de la fe, y que el domingo pasado precisamente nos quedamos con una frase que a mí ha repercutido mucho en esta semana. ¿Cuál es? Que Dios es suficiente y su palabra. Dios y su palabra suficiente. Lo demás es extra. Lo demás son agregados que nosotros muchas veces queremos, quisiéramos, soñamos y anhelamos. Pero si vivimos bajo esa perspectiva que en Dios está todo, vamos a llegar a conclusiones como las que decía el apóstol Pablo. En Cristo estamos completos, porque Él lo llena, porque Él satisface todo plenamente. Hoy quisiera que por un momento reflexionemos y pensemos concretamente en un pasaje de la Biblia y que nos hagamos la respuesta. Y qué interesante que hay tres personas que han hablado acerca de lo que vamos a comentar el día de hoy y que tiene que ver con el hecho de que cuando uno viene a Cristo, debe haber una diferencia. Por eso que nuestro tema de hoy es haciendo la diferencia. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. No puede ser igual. Si bien es cierto, no es perfecto, no es el ideal, pero va en camino, va en rumbo. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que comprender a la luz del pasaje que vamos a mirar en esta mañana. Yo los invito a todos, por favor, a abrir sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a leer esta porción de la Escritura que se encuentra en el capítulo 2 del verso 1 al 10. Vamos a leerla y luego tendremos un momentito de oración. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a buscar allí y vamos a leer completamente esta sección de la Palabra de Dios. Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la Palabra de Dios así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento que estamos aquí. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tu mismo Espíritu que la inspiró nos pueda guiar y podamos encontrar en ella lecciones y enseñanzas significativas para nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Haciendo la diferencia. Este pasaje que acabamos de leer precisamente nos va a ayudar a comprender que hay una diferencia que se debe de notar en la persona antes de venir a poner su confianza en Cristo y qué es lo que pasó después. Y la gran diferencia precisamente va a iniciarse desde el momento en que de corazón hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Por eso que quisiera que nosotros podamos dividir este pasaje que acabamos de leer en dos partes. La primera sección va a ser una clara descripción para recordarnos o para hacernos ver cuál es el estado y la condición de una persona antes de conocer a Cristo. Y la segunda parte tiene que ver precisamente con lo que Dios empieza a generar y debería estar generando en cada uno de nosotros. Veamos entonces lo primero, lo que somos por naturaleza. Esto está claramente descrito en los primeros tres versículos. Y es importante recordar que esta descripción abarca a todos los seres humanos. Lo que nosotros somos por naturaleza, este diagnóstico que la palabra de Dios va a hacer, no depende de nuestra situación económica, no depende de nuestro nivel intelectual, no depende del lugar donde vivimos. Porque muchas veces por ahí surge la idea, fulano de tal, si viviera en un ambiente no tan pobre, no tan miserable, no rodeado de tanto delincuente, su vida sería diferente. Si a esa persona le hubieran dado una buena educación, si fuera educado, si hubiera aprendido ciertas normas de la vida, su vida fuera diferente. Esa persona, si tuviera dinero, si tuviera cierto nivel económico, su vida fuera diferente. Y muchas veces pensamos que la solución está en la educación, que la solución está en el dinero, que la solución está en el ambiente en el que vivimos. Y tú te vas a dar cuenta que hay gente con mucho dinero y hay gente pobre, y que los dos, sea cual fuere su estado económico, revelan condiciones perversas en su propio corazón. No depende de la economía, no depende del conocimiento, no depende del ambiente en el que viva. Depende fundamentalmente del estado y la condición de lo que nosotros por naturaleza llegamos a ser. Por eso que este cuadro, lo primero que nos va a describir es lo que somos. ¿Y qué es lo que nosotros somos? En este caso, yo espero que la gran mayoría, cuando veamos esto, lo veamos como cosas del pasado, lo que éramos. Y lo primero que nos menciona aquí es que nosotros estábamos muertos. Ahora uno dirá, ¿pero cómo que muerto? Yo siempre he vivido. Mucha gente dice, si yo algo que puedo enorgullecerme es la buena vida que tengo. Yo vivo la vida, yo gozo la vida. Sin embargo, miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en otro tiempo, ¿ustedes estaban qué? Muertos. Miren el concepto que utiliza la palabra de Dios para describir nuestra condición. Por más que la gente diga, no, yo vivo, yo gozo, te estás engañando, no gozas. Estás muerto. Si Cristo no muere en el corazón, hay muerte, muerte espiritual, porque uno está en ese estado de separación de Dios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Aquí la palabra muerte precisamente explica el estado y la condición en la que nosotros nos encontramos delante de Dios. ¿Tú recuerdas esta historia bíblica cuando hubo un hombre religioso que vino de noche a buscar a Jesús y le hizo una serie de preguntas? Y Jesús lo primero que le dice es: ¿sabes qué, Nicodemo? Tú tienes que nacer otra vez. ¿Y por qué tienes que nacer otra vez? Porque estás muerto. Porque estás muerto espiritualmente. El estado y la condición de mortandad es el claro indicador de una persona que vive, que existe, que tal vez como un zombie vive la vida, pero en su alma y en su espíritu hay mortandad, hay separación. Podrá tener fe en Dios, podrá conocer muchas cosas de la Biblia, pero en su espíritu, en su alma hay mortandad. Por eso que el Señor dice: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Pablo aquí precisamente describe que esta mortandad da como resultado transgresiones. ¿Cuáles son esas transgresiones? Todo aquello que tiene que ver con los pasos y la vida que andamos, que va distante y lejano a las ordenanzas de Dios. Luego habla de pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? El pecado básicamente es el no poder dar en el blanco. Que tú quieres acertar y no puedes. El mal que no quieres hacer, eso haces. Porque por naturaleza, esa es nuestra condición. Ahora, pecado no es solamente hacer cosas malas. Hay gente que dice: pecado es esto, pecado es el otro. No, ¿sabes también qué es pecado? Pecado es que tú sabes hacer cosas buenas y no las haces. Que pudiendo hacer lo bueno, no lo haces. Que teniendo la posibilidad de ayudar y de bendecir a otro, no lo haces. Eso también es pecado. Entonces, no es solamente hacer, sino también es no hacer aquello. Ahora, cuando uno se detiene por un momentito a reflexionar en este versículo que dice: estábamos muertos. Uno dice: pero un momentito, yo conozco gente popular, gente linda, gente maravillosa, gente rica, que de muerto no tienen nada. Al contrario, se le ve radiante. No solamente son ricos, populares, famosos, talentosos, sino el colmo de los colmos. ¿Sabes qué son? Bonitos. Son bellos. Y uno dice: esa gente no puede estar muerta. Pero la Biblia dice que sí. Porque el asunto no es lo que tú muestras. El asunto es lo que está dentro de tu corazón. Y qué bueno es que recordemos nosotros que por naturaleza nuestra condición era de mortandad. Que estábamos separados, estábamos fuera del alcance de Dios. No podemos dudar en decir de que quien no tiene a Dios, quien no ha puesto su confianza en Él, está muerto. Y esa es la descripción. Puede estar vivo, puede decir que goza la vida, puede decir que todo lo tiene, puede decir que todo lo disfruta, pero espiritualmente está muerto. Así es como se dice, así es como la Biblia nos lo describe, así es como la Biblia habla de aquella persona que todavía no ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Por eso que por naturaleza se nos describe así. Ahora, una persona que está muerta empieza a evidenciar lo que podríamos llamar ataduras. Aquí lo dice esclavitud. Estábamos esclavos. El versículo lo dice así: ustedes andaban en otro tiempo siguiendo la corriente. Ese detalle. El verbo andar es porque uno camina allí. Uno anda siguiendo, ¿qué cosa? La corriente. Es fácil ir con la corriente, pero empieza a caminar contra la corriente. Yo no sé cuántos de ustedes han intentado ir a un río y empezar a caminar contra la corriente. Para caminar contra la corriente, uno tiene que cada paso hacerlo firme, y si hay algo con qué agarrarse, sea una piedra, sea un árbol, agarrarse de ahí. Entonces, el pasaje nos dice ahí que antes nosotros estábamos esclavos, andábamos con la corriente, era fácil. Todo el mundo lo hace, la mayoría lo hace, las multitudes lo hacen, y el consuelo es que yo conozco cristianos que son peor que los que viven afuera. Entonces con eso nos tranquilizamos, con eso nuestra conciencia se tranquiliza y nos conformamos a seguir yendo a la corriente. Entonces aquí lo que revela que la gente que va con la corriente, que era el estado en el que nos encontrábamos antes, básicamente revelan tres esclavitudes. Quizás tú lo has escuchado antes esto, pero quiero hacértelas recordar. Nosotros por naturaleza somos esclavos, número uno, no por orden de prioridad ni por énfasis, pero tiene que haber un orden. Mundo. Número dos, diablo. Y número tres, tu carne. Esos son elementos que te pueden estar dominando y te pueden estar esclavizando. Estábamos esclavos. Eso es lo que nos domina. Por eso que el mismo pasaje lo dice así. Nuestro primer cautiverio es que antes andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Mundo. ¿Qué cosa es mundo? Nosotros estamos en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo. Nosotros disfrutamos del mundo. Pero aquí la palabra mundo se refiere a los valores, a los patrones, a las ideas, a la filosofía, a los principios que van contra lo que Dios dice. Muchas cosas que el mundo te ofrece y que te brinda pueden ser muy lindas desde el punto de vista humano. Nosotros somos muy humanistas en muchos aspectos, pero Dios tiene otros conceptos, Dios tiene otra manera de ver las cosas. Y hay mucha gente que anda siguiendo la corriente de este mundo. Y parece lindo y maravilloso porque así parece. Y así era como uno vive dominado por todo ello. Ahora, no es que Dios nos prohíba todo. El punto es, ¿qué lugar ocupa en tu corazón? ¿Está por encima de Dios? ¿Lo amas más que Dios? ¿Lo prefieres más que Dios? ¿Tú puedes cumplir ese mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿O no? Es que hay otras cosas que yo quiero más. Hay otras cosas que yo prefiero más. Hay otras cosas que me dominan más. Entonces, si es así, es bueno recordar que eso debería haber sido nuestro estado pasado, del cual tenemos que ir saliendo paulatinamente a medida que le vayamos rindiendo nuestro corazón a Jesucristo. Pero este pasaje no solamente habla de este cautiverio, también habla del cautiverio que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe? Este príncipe es Satanás. Este príncipe es el diablo. Acá la palabra aire bien podríamos traducirla a una nebulosa. El príncipe de las tinieblas, el príncipe de lo nebuloso, de lo malo, de lo negativo. Hay influencias del mal. Es verdad que Satanás existe. Y Satanás no es ese personaje que nos los han pintado, con un trinche, con cachos, todo feo, ¿no? Una cara fea. No, Satanás es bonito, Satanás es atractivo, porque si fuera feo, nadie le haría caso. Él seduce, él atrae, él invita, él cautiva. Porque si el diablo se presenta como lo han pintado, y el diablo yo creo que ha querido que lo pintemos así, para que tengamos miedo. Si vemos un personaje así grotesco, salimos corriendo. Pero si ves algo que te encandila, te enamora, te entusiasma, tú vas corriendo y te rindes a sus pies y empiezas a amarlo. Y no te das cuenta que detrás de todo eso hay toda una fibra de ambiente de las tinieblas, del ambiente del mal, del ambiente que nos seduce y nos mantiene esclavizados. Ese es un segundo cautiverio. Y el tercer cautiverio tiene que ver con la carne. El mismo versículo dice que éramos esclavos de los deseos de la carne. La carne no es la piel, no es ¿no? esto que tenemos aquí que sobresale. Aquí la carne se refiere a esas apetencias y deseos que muchas veces nos mueven de manera desenfrenada a desobedecer a Dios. Dios nos ha puesto los apetitos carnales. Por ejemplo, las ganas de comer. Es un deseo carnal. ¿Quién de ustedes no tiene hambre alguna vez en el día? Después, el deseo de dormir. Ese es un apetito carnal, las ganas de dormir. Después, el deseo sexual. ¿Alguno de ustedes no tiene deseos sexuales? Si no los tiene, vaya a ver un médico. Porque Dios nos ha creado con ese apetito, con ese deseo sexual. Pero ¿dónde está el problema? Ese apetito de comer, cuando ya se desenfrena, ¿en qué se convierte? En gula. Ese deseo de dormir, que es un apetito carnal, cuando ya queremos pasar 15 horas, 20 horas en la cama durmiendo, ya eso revela otra cosa, ya revela pereza, ociosidad. Ese apetito sexual, que no se satisface en el lugar correcto que Dios ha establecido, que es en el matrimonio, fuera de eso, ya se convierte en lascivia, ya se convierte en fornicación y en adulterio. Entonces ya cambia la figura. Entonces, cuando habla de esos apetitos o esos deseos carnales, ahí vamos a tener que agregar no solamente lo que nosotros llamamos pecado, ahí entra también, por ejemplo, el orgullo intelectual, ahí entra la soberbia, ahí entra la envidia. No solamente tiene que ver con aspectos carnales propiamente, del sexo y de la pornografía. Tiene que ver también con aquello que puede causarnos gloria, estima y orgullo. Algo así, por ejemplo, decía Pablo cuando hablaba de este tema. Pablo, miren el currículum que tiene. Que cualquiera de estos que hubiera tenido este currículum, estos antecedentes, se hubiera sentido orgulloso y hubiera sacado como deseos de la carne, ¿no? Él mismo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Se dan cuenta que no todo lo de la carne es malo? El problema es cuando uno está dominado. Él dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren ustedes, Pablo podía decir, miren lo que soy. Y desde el punto de vista carnal, yo me puedo sentir autosuficiente y orgulloso de todo eso. Pero a todos esos apetitos, a todos esos cargos, a todos esos reconocimientos, hay que darle su lugar. Pero sí está lo otro, que es precisamente aquello a lo que se refiere, que nos tenía dominado y lo que hace es revelar nuestra verdadera condición. ¿Cuál es? En otra carta, el apóstol Pablo va a decir que hay otro tipo de carne. ¿Y cuál es? Manifiestas son las obras de la carne que son. Y ahí empieza la lista tan conocida. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, ¿no? A quienes les gusta estar con enemistades, con pleitos, con celos, con iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que, noten el verbo, practican. Una cosa es una caída y otra cosa es una práctica. Los que practican, es decir, están en este ritmo de hacer todo eso, precisamente están siendo esclavos, están siendo dominados por lo que Pablo dice, la carne. Esa es la forma que tiene de vivir una persona que no tiene a Cristo. Ese es su estilo de vida. Que cuando venimos a Cristo todo eso es blanqueado, no necesariamente. Pero sí debe ser transformado, sí tiene que ser entregado, sí tiene que haber renuncia, obediencia. En otras palabras, como es nuestro tema de hoy, tiene que haber diferencia. No puede ser lo mismo. No puede ser que lo que yo antes hacía. Hay gente que se parece al pueblo de Dios cuando estaba rumbo a la tierra prometida. ¿Qué pasó con ellos? Cuando empezaron a ver los problemas en el desierto, ¿sabes qué decían? ¿Para qué nos sacaste, Moisés? Allí en Egipto la pasábamos bien. Teníamos todo, comíamos rico. Y yo me he encontrado con personas que pareciera que su vida cristiana es un dolor, es una tristeza, es un sufrimiento. Y a veces un poquito más y me dice, antes mi vida era linda, yo gozaba la vida, yo no tenía problemas. ¿Y sabes por qué no tenías problemas? Porque ibas con la corriente. El que va con la corriente no tiene problemas, pero empieza a ir contra la corriente. Y el verdadero cristiano, el que quiere seguir a Cristo, tiene que aprender a vivir contra la corriente. Somos contracorriente. Si tú quieres acomodarte, eso va a revelar la falencia, la necesidad que tienes de un verdadero control del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso que el estar esclavizado, aquí se enumeran estos tres aspectos que son comunes: el mundo, el diablo y la carne. Y por eso que Pablo cierra con una frase: en conclusión, estábamos condenados. Y dice el versículo: y éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. La ira de Dios no tiene que ver con su carácter. Hay unos que piensan la ira de Dios, lo ven, se imaginan a una persona iracunda, furiosa. No, la ira de Dios tiene que ver con el rechazo que tiene la santidad de Dios a todo lo que es pecaminoso. Automáticamente hay un rechazo, se repela. Y en ese sentido, pues, somos condenados, estamos separados de Dios. Pues bien, ¿cómo se resuelve este problema? Esto era lo que éramos antes. Como decía hace un momento, algunos piensan con educación, con leyes, con buen ambiente, cambiando la sociedad, hay que transformarla. Todo eso está bonito, pero eso no cambia el corazón. El corazón no te lo va a cambiar ni que te vayas al desierto, ni que te metas a una ciudad pública. El corazón, el único que te puede cambiar el corazón es Jesucristo. El único que puede transformar y hacer la diferencia es Jesús. Si tú verdaderamente crees en Él, confías en Él y estás dispuesto a depender de Él. De lo contrario, todo va a ser así, más o menos. Todo va a quedar en buenas intenciones. Por eso que Pablo es muy claro, y yo creo que la Biblia en ese sentido es definida para que nosotros podamos marcar la diferencia. ¿Qué es lo que debe haber ahora? ¿Cuál es la solución? Miren lo que la Biblia nos dice de lo que nosotros somos por la gracia de Dios. Noten cómo comienza. Dice allí: pero Dios, ¿qué cosa es? ¿Es rico en qué? Qué linda palabra esta. Rico, millonario. ¿En qué? En misericordia. Y eso es una gran verdad. Porque la única manera de nosotros poder ser transformados y ser salvos es por misericordia. ¿Sabes por qué? Porque ni tú ni yo merecemos la salvación. Aquí no hay nadie que pueda decir: yo me la merecía. Nadie merece ser salvo. Si somos salvos es por misericordia. Y la misericordia es para aquella persona que no merece nada. El amor que se le da a la persona que no merece nada. Y dice ahí: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Estábamos muertos, ahora Él nos ha dado vida. Éramos objeto de su ira, ahora Él, que es rico en misericordia, nos ha mostrado un nuevo camino. Estábamos muertos, nos resucitó. Estábamos esclavos y nos ha levantado a lugares celestiales. Para ponerlo en más detalle, noten ustedes lo que Dios hace. Vemos ahí, primero, que nos dio, como dice el versículo 5, nos dio vida con Cristo. Vida. La vida está en Cristo. Conoceréis la verdad, ¿no? Y la verdad os hará libre. Y dice la palabra de Dios que el camino para verdaderamente disfrutar la vida está en Jesucristo. Por eso, eso es lo que Dios hace, darnos vida. También dice allí que estamos unidos con Cristo. En Cristo hemos resucitado. De ese estado, de esa condición de mortandad, hemos sido resucitados. Y por último, dice ahí también que nos sentó en lugares celestiales. ¿Para qué? Para que ahora tengamos el recurso. Tú y yo no podemos humanamente agradar a Dios, pero como ahora nos sentimos seguros en Cristo, estamos sentados. Por eso que es importante que nos podamos ubicar, nos podamos enfocar y darnos cuenta: bueno, yo tengo un lugar privilegiado. Estoy sentado en lugares celestiales por la fe. No porque lo vea, por la fe, por la gracia de Dios. Y yo puedo invocar en el nombre de Jesús: Señor, dame poder para ir contra la corriente. Señor, dame poder para andar en tus caminos. Señor, dame poder para agradarte a ti. Porque humanamente yo no puedo. Necesito de la gracia de Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Ahí tenemos el cuadro completo. Primero lo hace porque es por su misericordia, ¿no? Dios es rico en misericordia. Y segundo, lo hace para mostrar lo abundante de su gracia. El versículo que aparece ahí dice: De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo. Capta esa idea. Dios nos pone como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia. Tú y yo que has aceptado a Cristo, eres un ejemplo para el mundo de la gracia de Dios. Hubo una vez una exposición de arte y había un cuadro de una persona, un autorretrato. Y esta persona que había sido pintada en ese cuadro, que había pedido que le hicieran este autorretrato, él decía, yo no quisiera que la gente pregunte quién es el que está en el en esa pintura. Más bien quisiera que pregunten quién hizo la pintura. Lo que estaba queriendo decir esta persona es, hay que exaltar al autor. Y es lo mismo que el Señor está, en otras palabras, queriendo decir aquí. Cuando te vean a ti, tú serás un ejemplo de la gracia de Dios. ¿Cuánta gente es inspirada y motivada porque dice, fulano de tal? Es una bendición, porque Cristo vive en su corazón. Me bendice por la obra que Dios ha hecho. Su vida, su ejemplo, su conducta, sus acciones, sus gestos, me revelan que Dios vive, que Dios es real. Por eso que bien dice aquí, ejemplos de la riqueza de la gracia de Dios. Somos llamados, querido hermano, a dar ese ejemplo, a dar esa muestra. Y eso es lo que Dios hace. Por eso dije al comienzo, y es nuestro tema, hay que marcar la diferencia. Hay que hacer la diferencia. Y yo te dejo la pregunta, ¿se nota la diferencia? ¿Hay personas que pueden haber visto la diferencia en ti? ¿Estás marcando la diferencia? No estamos hablando de ideal, de perfección, pero sí que vamos rumbo a mostrar esos cambios que glorifiquen al Señor. Termino. Antes, nuestro andar era en delitos y pecados. Antes, estábamos muertos, esclavos y condenados. Eso fue antes. Esa era nuestra condición. Nos guste o no estas palabras, así dice la Biblia que éramos. ¿No? Tú me podrás decir, está feo esto, pastor, no me gusta mucho que me digan que estaba muerto, que estaba esclavo. Bueno, aceptemos que esa es la forma como Dios describe la naturaleza humana antes de conocer a Cristo. Pues bien, lo que viene a continuación es que Dios nos ha salvado por pura gracia, por su misericordia. Y nota la palabra gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, hay gente que estaría diciendo, mira, yo merezco, porque todo lo que hice, yo merezco por esto, yo merezco por esto. Y entramos en competencias, quién hace más, quién hace menos. La salvación no es por méritos, la salvación no es por esfuerzo humano, la salvación es un regalo de Dios, es por gracia. No por lo que hayas hecho eres salvo, sino porque Dios te dio el regalo y tú lo quisiste aceptar. Entonces, somos salvados por pura gracia y misericordia. Y por último, ahora Dios espera que como nuevas criaturas mostremos nuestras buenas obras y andemos en ellas. En otras palabras, hagamos la diferencia. Tiene que haber diferencia. Y mi anhelo, no solamente para mi vida, sino para todos los que estamos aquí, es que como hijos de Dios, mostremos la diferencia. Yo sé que no es fácil ir contra la corriente. Tú andas contra la corriente y ¿sabes qué va a pasar? Posiblemente pierdas algunos amigos. Posiblemente ya no te inviten a algunas reuniones. Posiblemente pierdas dinero. Porque estás yendo contra la corriente. Y el Hijo de Dios está llamado a liberarse de todo eso y a vivir en victoria, en gozo y a sentirse plenamente completo y satisfecho en Cristo Jesús. Que Dios los ayude, hermanos. Y quiera Dios que aquí esté el pueblo que diga, yo quiero ir contra la corriente. Yo quiero marcar la diferencia, que me cueste lo que me cueste. Pero estoy decidido, estoy listo para asumir el reto de poder ir hacia adelante en Cristo Jesús. Lo otro es que te quedes en donde estabas, en tu propia naturaleza, y Dios tenga gracia y misericordia. Pero creo que el anhelo de nuestro corazón, si verdaderamente queremos agradar a Dios, es ser contra la corriente. Amén.